1:26 de la tarde y es el turno del resumen informativo en Radio Sintonía. Como es habitual, destacamos estos temas en nuestra portada. Comenzamos con una denuncia de Coalición Canaria, en concreto de Mario Cabrera, que ha trasladado que es intolerable que se tarde un mes en el traslado de pacientes cardiológicos de Fuerteventura a Gran Canaria. Y esa otra denuncia que hacía Coalición Canaria es sobre el deterioro de la seguridad ciudadana en Fuerteventura. Reclaman medidas urgentes. Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura, ha visitado esta mañana los estudios de Radio Sintonía y hemos hablado con el presidente algunos de los asuntos de actualidad en la isla. Continuamos por Pájara, que destacábamos hoy que el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Pájara quedaba en minoría en el pleno extraordinario donde se debatía el pase del concejal Rodrigo Verdullas al grupo de los no adscritos. Y finalizamos con la llegada del verano, que comenzaba esta mañana a las 10:40 con unos cielos que se esperan para hoy nubosos, tendiendo a poco nubosos y con calima en altura.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Comenzamos con esa denuncia de Mario Cabrera, el diputado del Grupo Nacionalista Canario, ha denunciado esta mañana en el Parlamento que se tarde hasta un mes para el traslado de pacientes cardiológicos desde Fuerteventura hasta su hospital de referencia en Gran Canaria, el Materno Infantil. Insiste en que esta situación es intolerable y más cuando existe un protocolo desde el año 2017 que establece que se debe dar un máximo de 48 horas para que un helicóptero traslade a los pacientes. Además, han trasladado que si esto no se aplica, no es por falta de recursos ni de personal, sino por falta de organización y dirección del Hospital de Fuerteventura. Denuncian que el consejero Blas Trujillo empieza a ser responsable de este caos. Y continuamos con Coalición Canaria, que ha reclamado medidas urgentes ante el deterioro de la seguridad ciudadana en Fuerteventura. En un comunicado trasladaban que, como ya habían advertido desde el partido Coalición Canaria Asamblea Majorera en noviembre y en abril, Fuerteventura tiene una carencia notable de efectivos policiales. Sostienen que los culpables directos de los actos vandálicos y altercados que se repiten cada fin de semana son los responsables de las administraciones que no hacen nada para solucionarlo. Recuerdan que la madrugada del viernes al sábado hubo un apuñalamiento en Corralejo y en Gran Tarajal. Unos vándalos destrozaron coches, viviendas, comercios, locales en la madrugada del sábado al domingo. Lola García valoraba que el problema de lo que está ocurriendo es que falta presencia policial. No estamos diciendo que Fuerteventura sea una isla insegura y tampoco estamos creando alarma, pero si no se adoptan soluciones pronto, el problema va a seguir creciendo. Además, Coalición Canaria ha lamentado la desfachatez de las alcaldesas de La Oliva y Tuineje, reclamando más guardias civiles cuando sus ayuntamientos tampoco incrementan los efectivos. Aseguran que tratan así de desviar la atención y eludir su propia responsabilidad ante la carencia de agentes de policía local. Y continuamos con la visita de Sergio Lloret, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, ha visitado esta mañana los estudios de Radio Sintonía. Y en primer lugar ha hablado sobre la situación de la normativa de las zonas de acampada que Fuerteventura incluirá en su ordenanza insular.
El Cabildo lo que estamos haciendo es definir una ordenanza insular para primero reconocer y definir jurídicamente el uso de acampadas que aparezca en la planificación insular y que este instrumento sea una herramienta que dé facilidades a los ayuntamientos para su regulación y su gestión propia en el marco de sus competencias que por supuesto respetamos y también Dentro del encargo que hacíamos de plan, que daremos cuenta en esa reunión, está lo que es esas, digamos, normas o ese reglamento de gestión de las zonas de acampada. Es una propuesta que nos comprometimos en la reunión que hicimos en su momento con los ayuntamientos a elaborar desde el Cabildo para tratar que lo que es la regulación detallada y las propias normas de gestión de las zonas de acampada que corresponde a los ayuntamientos, bueno, pues si los ayuntamientos los tienen a bien y ven bien ese borrador, sean lo más homogéneas que se pueda en la isla y que no haya grandes diferencias de un municipio a otro.
Además, Lloret se ha manifestado sobre la implantación de las energías renovables en Fuerteventura y ha pedido mayor cooperación administrativa y con la sociedad.
Yo creo que en estas cuestiones lo primero que tiene que hacer es el Ministerio, el Gobierno de Canarias, como coordinador y enlace con el Ministerio, es sabiendo, oye, y apostando decididamente por las renovables, pues los pasos que empiecen a darse, yo creo que tiene que haber una mayor cooperación interadministrativa, comunicación, transparencia y también con la sociedad para saber realmente qué se está poniendo sobre la mesa y que podamos analizarlo. Yo creo que, ahí sí que hago un llamamiento tanto al Gobierno de Canarias como a los propios responsables ministeriales a, oye, hacerle un ofrecimiento, a tener las reuniones que hagan falta para ver, oye, qué intención de verdad es la que hay y que podamos llegar a consensos con la sociedad en general y que tengan conocimiento claro, oye, a qué sectores se puede afectar, siendo importante la implantación de renovables, tenemos que valorar.
Otro de los asuntos tratados por el presidente ha sido el de la deuda del Gobierno de Canarias con el Cabildo de Fuerteventura y el resto de cabildos de Canarias. Desde 2015, el presidente del Cabildo de Fuerteventura reclama que no podemos esperar más.
El Gobierno de Canarias le debe al Cabildo de Fuerteventura desde el año 2015 más de 2 millones de euros anuales. ¿Por qué? El gobierno acordó con los cabildos que los cabildos asumieran la gestión de los tramos de interés regional y se acordó la fórmula de financiación que se aceptó por unanimidad entre los cabildos y el Gobierno de Canarias. Y, pues desde 2015, se nos debe a todos los cabildos de Canarias. Tenemos un debate en la FECAI y ya hemos decidido que no podemos esperar más. Hubo un compromiso del Gobierno de Canarias en julio del año pasado que antes de diciembre se nos abonarían desde 2015 a 2021. No se ha dado respuesta a esa situación, pero ya no solo eso. Cuando hablaba de que este contrato de mantenimiento integral nos va a costar 9 millones de euros anuales, pues dos y pico, 2.300.000, si no recuerdo mal, son inherentes a la red regional, que el Cabildo hace el mantenimiento. Y el gobierno tiene que consignar en los presupuestos del Gobierno de Canarias los fondos a los que se comprometió cuando se aprobó la transferencia de gestión a los cabildos insulares.
Y como adelantábamos en nuestra portada, el grupo de gobierno de Pájara quedó en minoría hoy en el pleno extraordinario convocado por la oposición. El concejal Miguel Grafiña y los concejales del Partido Socialista para tratar el punto del pronunciamiento del pleno sobre la determinación del paso a la condición de concejal no adscrito del concejal del Ayuntamiento de Pájara, Rodrigo Verdullas Álvarez, por abandono de la formación política por la que se presentó a las elecciones. Con 10 votos a favor de la oposición y 8 en contra del grupo de gobierno, la propuesta salió adelante, con lo que el concejal Verdullas no podrá recibir sueldo de la administración pública al pasar al grupo de los no adscritos. Al pleno no acudieron los concejales de Coalición Canaria, Juan Denis y Leticia Cabrera, así como tampoco acudía la concejala del Partido Popular, Dunia Álvaro, quedando así el grupo de gobierno en minoría tras los 11 votos que supondría su asistencia. Nos trasladamos al norte de la isla, al municipio de La Oliva, y es que en un comunicado han trasladado que la recuperación económica de La Oliva es un hecho. En mayo de 2020, los efectos de la pandemia se dejaban notar con una tasa de desempleo que alcanzaba el 23%, sin incluir los trabajadores en ERTE, y teñía de negro el horizonte laboral en un municipio históricamente afectado por una alta tasa de desempleo. La actual tasa de desempleo en La Oliva es del 11,57%, es el segundo mejor dato de un mes de mayo desde 2006, que se situaba en el 10,14% cuando el municipio tenía 10.000 habitantes menos. Nos trasladamos ahora hasta el Ayuntamiento de Tuineje, que a través de la Concejalía de Turismo ha propuesto la candidatura de Aridane Hernández en la categoría de mención honorífica Distinguidos del Turismo de Fuerteventura. Este galardón se otorga por la labor al favor del sector en la isla que muestran los candidatos. Aridane Hernández, más conocido como Aridane, es un futbolista canario que juega actualmente como defensa en el Club Atlético Osasuna de la Primera División de la Liga Española. Originario de la isla de Fuerteventura y nacido en el municipio de Tuineje, el majorero se ha mostrado ligado a sus raíces desde su juventud, demostrando siempre un gran apoyo y familiaridad con todos los habitantes de su pueblo, Gran Tarajal. Y comenzamos el bloque regional con la parlamentaria de Nueva Canarias, Esther González, que reprochó la falta de explicaciones del presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, en su reciente visita a Canarias, sobre el asunto del giro promarroquí de Sánchez en detrimento de los derechos del pueblo saharaui. Esther González preguntará al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, sobre la visita del titular ministerial. Exteriores, tal y como recordó la diputada de Nueva Canarias, anunció que Álvarez daría las oportunas explicaciones sobre el sorprendente giro del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, ni Pedro Sánchez en las sucesivas comparecencias en la Cámara Baja, ni Juan Manuel Álvarez en la comparecencia pública posterior al encuentro con el Ejecutivo canario, explicaron las razones de esta decisión unilateral. Nos vamos ahora con Manuel Marrero, portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, que defenderá en el Pleno de la Cámara Regional que el gobierno del Pacto de las Flores se sume al proyecto monumental Stolperstein, de manera que se reconozca a las víctimas canarias del nazismo y el fascismo en nuestras calles. Este proyecto está dedicado a todas las víctimas del nacionalsocialismo, incluido el colectivo de deportados españoles. En la actualidad hay más de 75.000 Stolperstein colocadas en más de 20 países. Escuchamos a Manuel Marrero, portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias.
Este Parlamento, concretamente, el 14 de junio de 2021, el Parlamento homenajeó con una exposición que estuvo aquí en este Parlamento del 14 de junio hasta el 3 de julio de 2021, homenajeó a las víctimas de los campos de concentración de Mauthausen, y a través de una exposición que se hizo por parte del escritor y periodista Eduardo Cabrera. También hay otra serie de gente que ha investigado sobre el tema, el caso de Sergio Millares, o de Medero, o de Nacianceno, etc. Es decir, hay una serie de personas en Canarias que han trabajado en torno al tema y que creemos que hay que acudir a todas esas fuentes para aquilatar realmente lo que significó la represión, tanto en Canarias como a nivel de Estado.
Y en materia de educación, esta consejería del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, mantiene abierto hasta el próximo 27 de junio el plazo de solicitud de becas de formación profesional en modalidad dual correspondientes al curso 2021-2022. El montante total de 3 millones de euros se destina a dar cobertura económica al alumnado de grado medio y superior mientras realiza los módulos formativos en la empresa. La línea de ayuda se financia con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa a través del instrumento Next Generation. Y el Hotel H10 Taburiente Playa en Breña Baja, en La Palma, acogía este lunes la presentación de la edición del concurso oficial de quesos Agrocanarias 2022, organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, y en el que se concurren un total de 190 muestras y 65 queserías, convirtiéndose en la edición con mayor número de queserías participantes. Desde Fuerteventura han participado 32 muestras y 10 queserías de nuestra isla. El acto de inauguración contó con la presencia del director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Basilio Pérez, quien destacó la importancia de realzar un sector quesero que se ha ido especializando y profesionalizando hasta alcanzar unos niveles de calidad excepcionales.
Por eso hacemos este concurso tradicional en nuestras islas, Agrocanarias 2022, queso. 24 catadores venidos también de fuera de Canarias, técnicos, especialistas, hablamos también de periodistas gastronómicos, maestros queseros, una muy buena combinación precisamente para catar estos quesos, que daremos después unos galardones que vamos de la mano del propio sector en cuanto a lo que significa el fomento y la promoción de este importantísimo producto en Canarias y que les consiga posicionarse aún mejor en el mercado. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con productos de calidad, con calidad diferenciada, productos kilómetro cero, frescos, cercanos. Esa es la política que está llegando la consejería y concretamente el ICA. Y en ese sentido, pues esto, digamos que estos concursos también forman parte de esa política de fomento y promoción, que indudable cabe que el sector ganadero en general y concretamente el lácteo y el quesero tienen esa importancia dentro de nuestra economía, y por eso también este concurso también busca la finalidad de mejorar la rentabilidad de todos ellos.
Y llega el turno de conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la isla de Fuerteventura. Saludamos al compañero John Arrizabalaga de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la isla de Fuerteventura tiende a generalizarse los cielos poco nubosos en las próximas horas, con ligera calima en altura, pocos cambios en las temperaturas, con máximas que alcanzan los 24 grados centígrados en Puerto del Rosario, con viento del noreste, con fuerza 4 a 5, amainando a 3 a 4, propiciando marejada o marejadilla en el mar, brisas en las costas del sur, mientras que en las cumbres predomina el viento flojo y variable. Mañana ambiente estable, seco y soleado, salvo por los intervalos de nubosidad media, más probables en la segunda mitad del día, mientras que la calima en altura se irá retirando. Temperaturas sin grandes cambios o ligero descenso, las máximas alcanzarán de nuevo los 24 grados centígrados en Puerto del Rosario, mientras que tampoco se esperan grandes cambios en el régimen de vientos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y como saben, solemos despedir este resumen informativo con cultura. En este caso nos centramos en la Filmoteca Canaria, que quiere dar a conocer parte de sus fondos cinematográficos con una selección de imágenes recuperadas de Fuerteventura que se conservan en el archivo de la institución y que encuentran en estas proyecciones paralelas a su programación oficial la excusa ideal para salir de los archivos y llegar a todos los públicos. Se trata de películas que han sido depositadas a lo largo de 35 años en la Filmoteca Canaria por instituciones públicas o por particulares y que una vez recuperadas en muchos casos han sido restauradas y digitalizadas para su conservación y difusión. La primera sesión de esta proyección de piezas filmadas entre 1941 y 2021 será este próximo 23 de junio a las 7 de la tarde. Y nos acercamos ya a las 2 de la tarde y, como saben, a esa hora llega la música a la radio con la voz de Cristina Álvarez y un poquito más tarde, de 6 a 8, con Basi Rodríguez en la Zona Pop. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web radiosintonía.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su atención. Hasta mañana.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.